Efesios capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hasta ahí la palabra del Señor. Bendito Padre, nuevamente en esta mañana venimos con el corazón todavía lleno de gratitud por lo que hizo nuestro Señor por nosotros en la cruz del Calvario, y por la esperanza viva que tenemos de verle un día cara a cara y pasar toda la eternidad con Él. Oh Padre Celestial, guíanos en este camino, en este sendero tenebroso aquí de la vida, en este mundo enemigo tuyo y enemigo del creyente. Ayúdanos, fortalécenos en el hombre interior por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Guíe nuestros pensamientos ahora en ese tiempo de estudio. Sea Cristo glorificado en nuestro medio. Lo pedimos todo en su bendito y precioso nombre. Amén.
Amén.
Dicen, como hemos visto, que nadie ha muerto y vuelto. Y hemos considerado eso como es mentira. Y con la ayuda de algunos, con Caleb que sacó uno y Lucas que sacó otros, ya hemos visto que hasta hay 14 personas en la Biblia, y eso las que contamos, que murieron y volvieron. Ahora lo que vamos a hacer es repasar 4 de estas personas que aparecen en el Nuevo Testamento en los siguientes estudios, para observar lo siguiente: que cuando una persona resucita, da señales de vida, de modo que nadie duda. Cuando resucitaron ahí las personas que vamos a mirar en el Nuevo Testamento, nadie se quedaba mirándolos diciendo, bueno, yo no sé si está vivo o no. Estaba claro y evidente a todos que uno que había resucitado estaba vivo. No se quedaba como antes. Hubo señales de vida en estas personas, y estas señales que dan aquí en los momentos después de resucitarse, lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento, son muy instructivos para nosotros, porque nos ayudan a ver cosas que deben pasar y ser evidentes en la vida de uno que realmente se ha salvado. Hay muchos en el mundo evangélico hoy que dicen que son creyentes. El problema, uno de los problemas que tiene la iglesia evangélica, es que no es como la iglesia apostólica. En el libro de Hechos, capítulo 5, dice que todos tuvieron temor y nadie se atrevía a unirse, a juntarse a ellos. Porque nadie iba a decir fácilmente que era de ese grupo, porque sabía que venía persecución y a lo mejor muerte. Que tenían que vivir en santidad. Por un lado, Dios los juzgaría, como a Ananías y Safira. Que Él los juzgaría si no vivieran en santidad por cualquier cosa, como dicen, una mentirijilla, y cayeron muertos. Y por el otro lado vieron la persecución, cortaron la cabeza a Jacobo, tenían preso a Pedro, tenían perseguidos a los apóstoles con azotes y todo eso, con que cualquiera diría que era cristiano. Por un lado le perseguía el mundo, por otro lado le castigaba a Dios. Hoy en día la iglesia evangélica en el mundo vive tiempos de popularidad, respira aires de aceptación en el mundo, hasta que no le da a nadie vergüenza de decir, ah, sí, yo soy creyente evangélico. Es como decir una ramita de la iglesia católica, casi, porque hasta ellos nos están llamando hermanos separados. Yo no soy hermano de ellos. Yo soy seguidor del Señor Jesucristo. Pero el problema que tiene la iglesia en estos tiempos en los que vivimos es que como es tan fácil decir uno que es creyente, ha faltado en muchos lugares el discernimiento. No todo lo que profesa, no todo el que profesa ser creyente lo es. Y la palabra de Dios nos demuestra que los que realmente son creyentes han pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Vamos a mirar Juan 5:24. Cuando el Señor habla de la salvación aquí, Él dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es contra el sentido normal. El sentido normal de moverse es de vida a muerte. Uno nace, vive y muere. De vida a muerte. Pero el Señor aquí está hablando de nuestra condición espiritual. Porque Efesios capítulo 2 dice que antes de salvos, estábamos muertos. En delitos y pecados, muertos, sin relación, sin comunión con Dios. De muerte a vida. Y hasta incluso en Efesios 2, donde estábamos leyendo, usa la palabra resucitar. Dice en el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó. Nos dio vida, dice en el versículo 1. Y está hablando de la conversión de las personas como resucitarlas de los muertos. Muerto en delito y pecado, pero ha salido de todo eso. Está hablando de una persona que ha sido muerta y que ahora tiene vida. Y el Señor quiere entonces que nosotros aprendamos de su palabra estas señales de vida que Él pone, para que no digamos nosotros a muertos, este está vivo. Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7. Y versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, esto suena como los pentecostales aquí, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No todos son creyentes. Esto ya lo sabemos, pero ni siquiera todos los que dicen que son creyentes lo son. Y en Mateo 7, el Señor lo declara, no todos. Muchos dicen Señor, Señor, incluso en las reuniones de los católicos carismáticos, cuando van a sus conferencias en estadios o centros de aulas grandes donde se reúnen a veces, ponen unos, como unas banderas ahí que dicen Jesús es Señor. Y luego hablando uno con los líderes de ellos, entrevistándolos y diciendo, ¿A usted ha llegado al punto en su vida que si muriera hoy sabe por cierto que va a ir al cielo? Y el líder de ellos, los católicos carismáticos, se nos queda mirando y dice, ¡qué pregunta más buena! Espera un momento. Fulano, y así llama al compañero suyo, el vicepresidente. Ven aquí, escucha esa pregunta. Hazlo otra vez. Que si usted ha llegado al punto en su vida donde sabe que si muere hoy va a ir al cielo. ¡Ay, qué profundo! Dicen. Estaban dando así rodeos porque no sabían. Y no podían decir que sí. Entonces, ¿de qué sirve llamar a Jesús Señor? Si no tiene una vida cambiada, si no tiene una certidumbre. El Señor dice, no todos los que me llaman Señor, Señor. Él sabía que mucha gente iba a decirlo. En Tito 1:16, la palabra de Dios contempla, ahí en los tiempos del apóstol Pablo, lo que pasó en esta isla de Creta, cuando había gente allí que decía que era creyente, no lo era. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, con la boca sí, yo soy creyente. Pero con los hechos, oh, eso lo hemos visto tantas y tantas veces. Cuando venía nuestro amigo de Irán, al principio vino un amigo suyo con él y escuchaba un culto, y después de un culto vino aquí y decía, yo quiero bautizarme, yo soy creyente, yo quiero bautizarme. Nunca la hemos vuelto a ver. Sí, profesan conocer a Dios, pero luego. Y otros que si profesan conocer a Dios y dicen Señor, Señor, pero no son suyos, y consiguen la entrada a la comunión de la iglesia, desde ahí, desde dentro, la destruyen. Porque no tienen vida. Y entonces van en contra de la corriente del Espíritu Santo. Y la iglesia necesita gran discernimiento. Los creyentes necesitamos ese discernimiento. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco, está profesando ser creyente. Yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Así que admitir a la comunión de la iglesia una persona que no da claras señales de vida es uno de los grandes errores de nuestro tiempo. Y debido a ese error, la iglesia evangélica, entre comillas, está en el estado, en la condición en la que está hoy en el mundo. El enemigo aprovecha la falta de discernimiento, ¿para hacer qué? Para infiltrar. En Judas 4, allí el Señor advierte acerca de los que entran encubiertamente. Para entrar encubiertamente, eso quiere decir entrando, no dejándose ver como incrédulos, sino aparentando creyentes. Y consiguen la entrada. Lo que no deberían es conseguir la entrada. Luego, en Mateo 13:25, el Señor habló a sus discípulos antes de irse de este mundo. Él habló a ellos acerca de ese problema. El enemigo que vino y sembró cizaña entre el trigo. ¿Qué tiene la cizaña? Pues la cizaña tiene eso, que cuando brota, y uno mira, si uno no es agricultor y no conoce mucho las plantas, uno los mira ahí en el campo y parece trigo. Parece trigo, pero es que luego va subiendo la planta, va subiendo y al final se ve la diferencia. Cuando llegue a planta madura, no mata, pero ya grande, ya se ve claramente el que conoce la planta, la distinción, ese es cizaña y ese es trigo. Y el Señor en la parábola del sembrador y las parábolas siguientes advierte acerca de eso, que un enemigo va a venir en ese tiempo de la iglesia y sembrar cizaña. Es una de las artimañas del diablo. Y la iglesia necesita discernimiento, porque si no lo tiene, el diablo aprovecha nuestro sentimentalismo, nuestra permisividad, nuestra falta de discernimiento para infiltrar y para sembrar ahí lo que al final solo va a hacer daño y solo se va a burlar de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Proverbios 14, versículo 15, dice, el simple todo lo cree. El simple todo lo cree. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Gente hablando en la calle o en un lugar, o incluso después de una reunión de iglesia. Ah, ¿tú eres creyente? Sí, yo soy creyente. Ah, bueno, ya, gloria a Dios. O entra un domingo y no lo hemos visto nunca, no trae carro, no sabemos quién es ni de dónde viene. Ah, yo soy creyente. Ah, bueno, pues toma los símbolos. ¡Qué discernimiento! No sabemos que hay un mundo lleno de cizaña. No sabemos que el enemigo quiere infiltrar, no sabemos que todo lo que dicen Señor, Señor no son del Señor, que muchos son los que dicen yo le conozco, que profesan conocer a Dios, pero luego con los hechos no tienen señales de vida. Y entonces es bueno siempre mirar y examinar para ver si estas señales están. Juan, 1 Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probad. No hay que creerlo todo. Estamos no solamente dentro de nuestros derechos, sino dentro de nuestra responsabilidad pedirle a una persona señales de vida, pedirle una clara confesión del Señor, un testimonio claro de lo que era su vida antes, como vemos al apóstol Pablo 3 veces en el libro de Hechos, públicamente él habló de cómo era su vida antes, de cómo encontró al Señor y de cómo era su vida después. Claramente lo habló. No había nada ahí de confesiones secretas, y un día por un amigo que tenía en la iglesia se asomó y susurró en el oído de ese amigo, y ese amigo le metió ahí en la iglesia. No, él habló claramente y todos los hermanos sabían dónde estaba él y todo lo que vivía en Jerusalén, porque dio su testimonio ante tribunales y en el templo, como sabemos, con los soldados romanos respaldándolo. Pues estos son testimonios que dan algo que pensar, porque ahí hay señales de vida. En 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, el Señor habla en referencia a los que somos creyentes y dice que somos, ¿qué? Piedras vivas. Piedras vivas, no muertas. El que forma parte de la iglesia del Señor es una piedra viva. Las muertas hay muchas. Y la piedra viva y muerta, ¿cómo se nota la diferencia? Ah, pues yo tenía un amigo en Israel que trabajaba precisamente en eso. Eso era su trabajo, su oficio. Y él tenía un pequeño martillo de esos que usan ellos. Entonces él sacaba una piedra, cuando él estaba montando una pared, una fachada de casa, sacaba una piedra y la daba un toque así con el martillito que tenía. Y si no resonaba, entonces si tocaba y no tenía timbre, simplemente hacía ¡pum! Él decía muerta, la ponía ahí al lado y tomaba otra piedra y tocaba. Tum, tum. Y ese ruido, ese timbre que tiene respondiendo al toque, eso le enseña que no tiene ahí defectos adentro, que no tiene una grieta, que no es una piedra de inferior calidad, sino que es una buena para poner ahí. Y entonces él la selecciona así, tocándolas. Y él las llamaba estas vivas y las otras muertas. Fijaos, la resonancia que tiene el corazón del creyente, del nacido de nuevo, a la palabra de Dios, al toque de Dios, y el toque de la palabra de Dios responde al Señor. Mientras que las otras tú puedes predicarles hasta que se te caigan los dientes y los labios, y solo vas a oír en respuesta a los golpes de la palabra de Dios, tú, tú, nada, no hacen nada. Piedras vivas, el Señor dice, los que componen la iglesia. Entonces esas ilustraciones, que son 4 que vamos a mirar, nos van a ayudar a comprender cuáles son estas señales de vida. La primera que vamos a mirar es el caso de la mujer Dorcas. Está en el libro de Hechos. Vamos a mirar en Hechos 9, Hechos 9, 36... a 41. Hechos 9:36-41. Había entonces en Joppe una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Joppe, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Bueno, ese es el caso que ya en su día mirábamos y queremos sacar aquí una señal de vida. Cuando él le dijo, Tabita, levántate, ¿cuál es la primera cosa que se nota en ella? Versículo 40, dice, abrió los ojos. Abrió los ojos. Esta es la señal de vista. Cuando una persona vive, abre los ojos. Puede mirar y puede ver. La señal de percepción, de iluminación, de vista, que ve cosas que no veía antes, porque antes en la muerte no podía ver. Y ese es exactamente el problema que tiene la persona que no es creyente. Aunque diga Señor, Señor, pero si no ha resucitado, como Efesios 2 dice, con Cristo, como Colosenses 3 dice, si no tiene vida de lo alto, no tiene los ojos abiertos para ver las cosas del Señor. El pecador es un muerto que no ve. Es un muerto que no ve. En 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué pasa aquí? Pues tenemos dos clases de personas, natural y espiritual. La persona natural no ve las cosas de Dios. Tú vas a malgastar el tiempo tratando de explicar doctrinas de la iglesia y prácticas de la vida cristiana a una persona inconversa. No puede entender las cosas espirituales. Lo primero que necesita es la salvación, y por eso siempre decimos que es mejor, a la hora de testificar, es mejor siempre hablarle el evangelio primero, poner el burro delante del carro. Delante del carro, ¿por qué? Porque primero se tiene que convertir para entender las doctrinas de las cosas del Señor. Y muchas veces nos quieren preguntar, y yo digo, bueno, eso yo te lo voy a dar una explicación rápida, ligera, pero no voy a entrar en detalles porque tú no puedes entenderlo. Sí, hombre, yo voy, porque piensan que, bueno, si me lo explicas bien, yo lo entenderé. Digo, no lo puedes entender. Y yo le leo eso y digo, porque tú eres una persona natural. Lo primero que tú necesitas, ah, sí, pero yo quiero entender, ¿y por qué Dios deja al negrito morirse ahí en África de hambre si hay nadie? No te voy a explicar todo eso. Eso tiene explicación, pero a ti no te lo explico porque eres una persona natural que no tiene parte. ¿Cómo te explico? De esa manera. Yo tengo en mi casa un pequeño aparato de radio FM. Solo tiene FM. Es eso que viene con MP3 y todo eso, ¿sabéis? Como viene y tiene radio también. Yo tengo eso ahí, pero no tiene AM. Solo tiene FM. Ahora, si sale un anuncio o una noticia en una emisora de AM, yo no puedo escucharlo. Las ondas de la radio están alrededor mío. Están pasando por mi casa, por la ventana, están llenando el aire alrededor. Pero ese aparato no lo sintoniza, es el problema. Este aparato solo sintoniza FM. Entonces yo me puedo cambiar de auriculares, yo le puedo cambiar las pilas, puedo buscar otro aparato igual, puedo hacer todo lo que yo quiera, pero es que para eso no va. Y ese es el problema que tiene el hombre natural. Vamos a decir, para la ilustración, que las cosas de Dios son AM y las cosas del mundo son FM. Que para mí la radio, tanto AM como FM, aunque diga que es una emisora cristiana, pero valga la ilustración. Entonces, si uno no tiene AM, si uno no tiene el Espíritu de Dios, no puede sintonizar, no puede captar, recibir, ver, entender las cosas de Dios. No tiene el aparato. No está equipado para eso.
No tienen los ojos espirituales, que es decir, el entendimiento, no lo tienen.
Entonces malgastas el tiempo tratando de explicarle cuestiones teológicas y largas y complicadas defensas de pasajes bíblicos. No, lo primero que él necesita es el Evangelio. Por eso cuando a Spurgeon, aquel predicador del siglo XIX, predicador inglés, que con 17 años estaba predicando a multitudes, cuando le llamaron una vez a tener un debate con un ateo, que se había arreglado un debate, el ateo iba a defender sus creencias y necesitaban uno para defender las creencias de los cristianos. Y lo llamaron a él, iba a ser como un gran honor porque tenían una aula ahí reservada y mucha gente venía y él dice, no, dice, yo no voy para defender el cristianismo. ¿Tú no vas para defender? Le dice, no, dice, yo predico el Evangelio. Dice, la Biblia no necesita ser defendida, la Biblia es un león, hay que soltarla. Ella se defiende muy bien a sí misma, suéltala. Y si yo voy, yo no voy a entrar en discusiones intelectuales y pruebas y apologética y todo eso. Dice, yo voy a soltar el león. Eso es lo que necesita, porque no puede entender las cosas de Dios. Lo único que puede entender es lo que Dios ha puesto delante suyo. El primer plato cuando entro en el restaurante de Dios, ¿qué es? El Evangelio. Hablando en términos que entiende Josué muy bien. El primer plato. Ese es el Evangelio. Eso es lo que hay que comer primero. Y después lo demás viene. El Señor dice, el hombre natural no percibe, es un muerto. Que no ve, ese es el problema que tiene. Segunda de Corintios 4:4 nos lo explica un poquito más. No solamente es natural, es decir, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios, sino que además de esto, tiene otro problema. En 4:4 de Segunda de Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es el problema. Versículo 3. Si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Él tiene el entendimiento cegado de la gente del mundo. Él opera y funciona así. Primero, el hombre natural carece de entendimiento de cosas espirituales. Y además de esto, el diablo viene cegándole y despistándole, y como dice en la parábola del sembrador, arrebatando la buena semilla, haciendo todo lo posible, la mitad de lo imposible, para que estas personas no entiendan el Evangelio. Ahí está la lucha. El pecador es un muerto que no entiende, o el hombre natural no entiende, no ve, no percibe las cosas de Dios. Y tiene el diablo luchando en su contra, cegándole para quitarle aún esto del Evangelio. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, cuando habla de la iglesia en la Laodicea, la última de las siete iglesias en Asia, en el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí otra vez el problema de la vista. Ciego, dice. Los ciegos hasta están en las iglesias. En los últimos tiempos, en los postreros tiempos, en las iglesias como la de la Laodicea. Surtida de todo bien, materialistas, contemporáneas, mundanas, pero no se dan cuenta que Cristo está fuera llamando a la puerta, ni siquiera está dentro de esa iglesia. Se llama iglesia, pero no tiene Cristo. Mirad qué curiosidad. Y dice aquí, eres ciego. Versículo 18, por tanto, yo te aconsejo. Jesucristo es un consejero, como Isaías 9:6 dice. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Observad otra vez el propósito de la ropa aquí. Es para cubrir. La ropa no es para exponer el cuerpo. La ropa es para cubrir el cuerpo. Para eso la dio Dios. Si no, anda desnudo. Pero no ande ahí entre Pinto y Valdemoro, parte descubierto y parte, ¿no? Para cubrir el cuerpo, cubrir la vergüenza de tu desnudez, dice, y ungir tus ojos con colirio. Unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el colirio de la palabra de Dios. Es el colirio del Espíritu Santo que entra en nosotros y abre nuestros ojos para que veamos. Esto es lo que pasa cuando una persona se salva de verdad. Pero hay personas ciegas en las iglesias y hay, como vemos aquí en Apocalipsis 3:17, hay hasta iglesias ciegas. Fijaos, que no lo escribí yo, lo escribió el Señor. Hasta iglesias cristianas, entre comillas, ciegas. ¿Y a qué se debe este problema? ¿A qué se debe? La muerte espiritual. El inconverso, el que falsamente profesa a Cristo, tiene en la boca, pero no tiene los ojos abiertos. No ve. No ve bien. Y entonces, Juan 3:3, cuando el Señor habla, esto ya toma para nosotros un sentido nuevo, además de lo que le estaba prometiendo un día ir al cielo. En Juan 3, el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo, ¿por qué? Si no, no verás el reino de los cielos. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuán necesario es tener los ojos abiertos? Dorcas, cuando le llamó Pedro y cuando resucitó, abrió los ojos. Cuando una persona de verdad nace de nuevo, se le abren los ojos. ¡Qué hermoso es! Y yo mismo de mi propia experiencia, y tú también, si eres creyente de verdad, reconoces este cambio en tu forma de ver las cosas. Porque el que nace de nuevo, recibe vista. ¿Y qué es lo que ve? No estamos hablando de vista física, porque eso lo tenías antes y lo tienes ahora. El mundo alrededor no ha cambiado, pero los ojos de nuestro entendimiento espiritual han sido abiertos. Ahora percibimos como en otra dimensión las cosas de Dios y los verdaderos valores entendemos, como dice la palabra de Dios, que si somos del Señor, nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Primero, ¿qué vemos? Jesucristo como Señor y Salvador. Yo me acuerdo, os he contado alguna vez, creo, el testimonio de aquella mujer en Israel cuando estábamos allí, viviendo allí, y tuvimos muchas visitas con diferentes iglesias, son pequeñas todas las congregaciones ahí, pero hablando con una familia allí y la mujer, yo le pregunté, ¿y cómo te convertiste entonces siendo judía? Y ella dice que vivía en Irlanda, y que allí ella iba andando mirando la gente rara, porque Dios, toda esa gente gentil y yo judía, y un día una de esas personas gentiles, ella decía, le dio un Nuevo Testamento, tuvo miedo de leerlo, porque le habían dicho que el Nuevo Testamento era un libro antisemita, antijudío. Pero por curiosidad abrió, y claro, empezó en el libro de Mateo. El libro de Mateo empieza poniendo la genealogía del Antiguo Testamento, pone la genealogía del Señor allí. Y ella nada más leer el primer capítulo y dijo, esto lo ha escrito un judío. Se dio cuenta enseguida, mira, el Señor le estaba haciendo esta obra, llevándole al Evangelio. Y ella seguía leyendo, y se dio cuenta de que el Señor ha venido como Mesías, pero no quería reconocerlo, porque tanto le habían dicho de Jesús, de Jesús que era de los católicos, de Jesús que era antijudío, que era un apóstata, que mil cosas le habían dicho. Entonces ella oró así, oh Dios, ayúdame a encontrar al Mesías, pero por favor, si es posible, que no sea Jesús de Nazaret.
Y fíjate qué oración, pero ella no lo decía así de broma. Ella hablaba con el corazón abierto y sinceramente, y al final ella, cuando cuenta su historia, empieza a llorar y dice, pero era él, decía, llorando. Pero era él, llorando de gozo, recordando como el Señor le salvó, pero era él, claro. Y ella ahora le ve diferente. Ella no le ve como le habían enseñado antes, sino que ve al Señor diferente. Es su Señor y Salvador. Y así nosotros vemos a Jesús. No es Jesús de gran poder, el nazareno y todo ese rollo patatero que tiene montado ahí. Nosotros sabemos que eso no es Jesús de la Biblia. El Señor mío no está siendo llevado por unos que paran y fuman 5 minutos cada hora. El Señor mío está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Él vive, como nosotros cantamos muchas veces. Jesucristo como Señor y Salvador. La persona verdaderamente creyente ve al Señor Jesucristo así. La persona nacida de nuevo, la persona resucitada de los muertos con los ojos abiertos, ve la Biblia como palabra de Dios. Como antes, cuando le hablabas y miraba la palabra de Dios y te sacaba argumentos. Ah, sí, pero eso no, pero... ¿Y por qué dice? Y así, poniendo pegas cada 2 por 3. O tratando de sacar ahí fallos en la Biblia. Pero ahora con una fe nacida en el cielo, con una nueva vida que tiene, que ha venido de Dios, mira la palabra de Dios y dice, eso es lo que Dios ha dicho. Aunque no entienda todo, pero lo acepta. No te es necesario comprender toda la Biblia de golpe, pero te es necesario creer que Dios no se equivoca, confiar en lo que Dios ha dicho. Y el que nace de nuevo tiene los ojos abiertos para ver la palabra de Dios como es. En verdad, su palabra. Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué hermosa oración. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La persona cuyos ojos han sido abiertos por Dios ve en la palabra de Dios maravillas. Y se queda ahí mirando y, como muchas veces hemos dicho, no puede satisfacerse de la Biblia. Sigue leyendo y leyendo y dice, ¡ay, mira esto! ¡Ay, mira lo otro! ¡Se le han abierto los ojos! Y ahora ve lo que antes no podía ver. La persona con los ojos abiertos se ve a sí mismo como discípulo del Señor y como propiedad del Señor. Antes no le pertenecía, pero ahora sí. Antes no le seguía, pero ahora sí. ¿Cuántas veces hemos visto esto en casos de leprosos o de ciegos, cuando el Señor los sanó y después dice, y les seguían en el camino? No solamente se curaron de su azote, sino que se convirtieron en seguidores suyos. La persona creyente, nacida de nuevo, con los ojos abiertos, resucitada de los muertos, entiende algo acerca de su persona que jamás entendía antes de la salvación. Que yo pertenezco al Señor, que mi propósito en la vida es vivir para Él, es mirarlo, aprender de Él, seguirlo y glorificarlo en mi vida. Yo le pertenezco. Antes no habría dicho eso para nada en el mundo. Hasta incluso le daba vergüenza antes hablar de Cristo en compañía de inconversos, porque es que no entraba eso, no pegaba a la conversación, al ambiente. Entonces, para no estropear el ambiente de jijiji, jajaja, pues no nombraba a Cristo. Pero ahora sí, no le da vergüenza, porque se ve como comprado, como ese himno que tenemos, comprado por sangre yo soy. Y cuando uno ha sido comprado, 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, no es suyo, no sois vuestros. Empieza a entender cómo encaja en la creación de Dios y qué propósito tiene. No es suyo, pertenece al Señor. Y quiere aprender de Él y seguirle.
No quiere simplemente decir soy creyente para que me bauticen, para que tenga permiso para tomar los símbolos y ya está. A mucha gente que se ha metido en iglesias evangélicas, eso ya es la cumbre de su experiencia evangélica. No tiene realmente interés en el Señor, simplemente le da vergüenza estar domingo tras domingo no participando. Es como un club en el cual ellos no son socios y quieren ser socios y hacer lo que hacen los demás. Entonces hacen lo posible o imposible para meterse, pero luego ya metidos, como no tienen vida, pues ya se aburren y ya se van. Y anda si no hemos visto un montón de gente así, como si la puerta ahí fuera giratoria. Ahora entran, ahora se bautizan y ahora se van. Discípulos del Señor, en lo bueno, en lo malo, en tiempos difíciles, en tiempos fáciles, en el gozo, en la tristeza. Discípulos del Señor. ¿Y a los demás? El nuevo creyente ve a los demás como sus hermanos. En Efesios capítulo 2, cuando nos habla de nuestra conversión, además de eso nos dice que somos miembros, versículo 19, ahora miembros de la familia de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y es por eso que una de las palabras favoritas en el Nuevo Testamento es la palabra hermano. Hermana. El amor fraternal se trata aquí, en el Nuevo Testamento. Pero eso no es amor de uno aquí y otro allá, que son los que me caen bien y los demás apenas los saludo. Todos los verdaderos creyentes son mis hermanos en el Señor. Todos. No tiene cabida en la lógica del cielo y en la palabra de Dios que estén en una misma familia personas y ni siquiera se quieren saludar. Eso no entra aquí. El amor fraternal es tan importante que el Nuevo Testamento lo trata una y otra vez, porque es algo nacido de Dios. Cuando la persona tiene los ojos abiertos, yo me acuerdo cuando yo era joven y yo había sido criado en el Evangelio, lo había escuchado muchas veces, mi madre me había mandado a campamento de jóvenes para escucharlo y a conferencias, me llevaba ahí arrastrándome para sentarme ahí a hacerme escuchar. Yo no me convertí hasta los 24 años. Hoy en uno de esos campamentos había un predicador que se llamaba Felipe Bomberger, era alemán. Cuando él venía a predicar a los jóvenes, temblábamos todos, porque era como el malo de la película. Para nosotros los jóvenes, que no éramos creyentes. Ah, estamos ahí en el campamento para ver si sacarse, a ver si esta me da su número de teléfono, a ver si puedo salir con ella, a ver, y las chicas mirando a los chicos, y los chicos mirando a las chicas. Y antes de ir a los cultos, todos los baños llenos en las cabañas, llenos porque la gente estaba ahí peinándose, arreglándose, metiéndose toda especie de colonia y eso todo. Era como un gran lugar de citas. Y él venía ahí y decía, hay que seguir a Cristo, no hay que estar mirando los unos a los otros, él decía. Este chico que te dice que te quiere, eso es una mentira, él se quiere a sí mismo, por eso él quiere besarte. Aléjate de él, sigue a Cristo, pon los ojos en Cristo. Eso no es un lugar de noviazgo, eso es un lugar de discipulado. Y él hablaba así, nosotros ahí, entre temblar de miedo de él y por el otro lado temblar de enfado, porque nos está estropeando todo el negocio aquí. La verdad es que a ese predicador le teníamos todos por el ojo izquierdo. Y luego, claro, luego me convertí. Qué diferente le vi entonces. Qué diferente le vi. Yo vi que todo eso, su empeño y su fervor, que él no me odiaba, él estaba tratando con todo el fervor de su alma y su amor a Cristo a poner un ambiente espiritualmente sano y andar a la luz de Dios. Él estaba tratando de ayudarnos, pero nosotros no queríamos su ayuda. Hoy, luego, cuando llegué a España, en los primeros años de misionero, recibí una carta de él. Yo digo, ¿quién es este? Viene de Y abrí la carta y decía, la firma ahí, Felipe Bombería.
¡Ah! ¡Es él!
Y él me dijo simplemente, quiero animarte porque he estado siguiendo tu vida y he estado mirando como el Señor te ha llamado misionero y quiero que sepas que estamos orando por ti aquí. Y doy gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en tu vida. Y yo le escribí una carta y le decía, mira, no te voy a mentir, señor Bomberger. Nosotros no te queríamos para nada. No queríamos ni siquiera ir a los campamentos cuando sabíamos que ibas a estar allí tú predicando. Porque tu celo por Cristo, tu fervor y la línea recta y estrecha que tú marcabas ahí era demasiado para nosotros. Pero ahora entiende por qué. Porque yo no era creyente. Y por eso no podía apenas mirarte ni saludarte. Porque te veía así como el que viene al quite, a arruinar todo. Pero cuán distinto te veo ahora. Yo reconozco que el Señor te ha estado usando a hombres como tú en mi vida. Y doy gracias a Dios, aunque erais pocos. En aquel entonces eran pocos. Doy gracias a Dios que había un hombre fiel al Señor que nos hablaba las cosas como tenía que ser, al pan, pan y al vino, vino, y no andaba con rodeos. Yo entiendo ahora que tú querías hacernos bien y quiero que sepas que te amo y que te estimo en el Señor y te doy gracias y doy gracias a Dios por hombres como tú que tenían el coraje, el denuedo y la convicción para hablar así con los jóvenes, porque te digo que cuando yo era joven erais bien pocos los que teníais coraje para hacer eso. Y si eran pocos en aquel entonces, imaginaos los pocos que son hoy. Si es eso, te hablo de hace 40 años. Imaginaos cómo han desaparecido de la tierra. Pero me encuentro cada vez más interpretando el mismo papel que ese hombre que tanto afectó mi vida. Que sea para el bien de los que realmente quieren seguir al Señor. Otros creyentes como hermanos, y al mundo la carne y el diablo como enemigos lo ve. Ahora los ojos abiertos. Antes el mundo, con todo lo que brillaba y sonaba ahí, atraía a la persona. Pero ahora la persona mira al mundo y dice, no, yo no. ¿Cómo dice aquel coro? Con el mundo yo no voy, de su sentir no soy. Eso antes cantábamos. Con el mundo yo no voy, de su sentir no soy. Yo antes, por 24 años de mi vida, era del sentir del mundo. Bien educado intelectualmente en el Evangelio, pero no convertido. Y el mundo me tiraba, y el mundo me tiraba. Pero cuando me convertí, empecé a aborrecerlo. Lo primero que hice, nadie me obligó a hacer esto. Fui ahí, todos mis álbumes, no sabéis lo que es un álbum, porque de esos discos ya no sabéis, esos enormes, los jóvenes solo saben los CD, los DVD y MP3. En aquel entonces tenía unos discos enormes así. Y entonces yo tenía una colección, y no te voy a decir los músicos porque me da vergüenza. Lo tomé todo, todo, todo. Mirad, fijaos qué dinero tenía yo invertido en eso. Lo tomé todo y lo llevé y lo tiré a la basura. Nadie lo sabía, no escuché ningún sermón sobre eso, nadie me obligaba, no tenía miedo que me iban a venir a visitar y obligarme a nada. Eso salió del corazón, porque ahora con otros ojos veía yo el mundo y todo lo atractivo del mundo. Yo ya no quería nada de eso. No lo quería. Ya había un mundo así, y la carne, uno se mira y dice, ¡ay, de mí! Estos deseos, estos pensamientos, esa forma de vivir, y tiene vergüenza de todo lo que era antes y de todo eso que quiere seguir surgiendo de su antigua naturaleza. Por eso Paul decía cuando miraba a Dios, ahora te veo, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ojos abiertos para ver a Dios y apreciar a Dios. Son ojos que también ven a uno mismo como realmente es y ya no se ama. El nuevo nacimiento le cura a uno de su amor propio que es carnal. Y ve al diablo como un enemigo feroz y astuto. Y ora y vela para que el Señor le proteja contra todas las artimañas del diablo, ¿sí? Y el futuro, cuando uno tiene los ojos abiertos, el futuro no es, oh, en el año 2015 van a ir y lanzar ese para ir a un planeta. En el año que viene van a sacar un coche nuevo. No, el futuro para el creyente es, va a venir el Señor. Va a venir el Señor. El futuro de ese mundo, ¿sabéis lo que es el mundo? ¿Os acordáis de la historia del Titanic? Cuando fue rajado por aquel iceberg y se fue para abajo. Imaginaos ahora con el barco hundiéndose y la gente ahí corriendo con broche y un bote de pintura pintando ahí en los camarotes, arreglando los muebles. Cuando nosotros vivimos tratando de arreglar el mundo, estamos viviendo así. El futuro del mundo es que va a pique. Está bajo la condenación y la maldición de Dios. Y va para abajo. Lo único que vale en ese mundo es sacar cuanta gente podamos a los botes de rescate. Porque el mundo está condenado, no se va a mejorar. Pero cuán glorioso es el futuro nuestro. Cristo viene y Cristo nos va a llevar. Cristo va a venir con esa voz dulce y llevarnos al cielo. Y allí van a estar los creyentes. Y allí vamos a tener comunión con el Señor y con los santos de todas las edades. Vamos a vivir sin la antigua naturaleza. Vamos a vivir en un ambiente sin pecado, sin lucha, sin dolor. Ese es el futuro que nos espera. Cuando el Señor lo pone delante nuestro así, es porque esto es naturalmente lo que le pasa en la vida del creyente. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9... dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La bendita y gloriosa esperanza de los creyentes es la venida del Hijo de Dios. Esos tesalonicenses no sabían nada, no sabían ni siquiera quién era Jesucristo antes de venir Pablo. Apenas habían oído ese nombre. Pero cuando él salió de esa ciudad después de predicar el Evangelio allí y formar la iglesia, allí había una compañía de personas esperando de los cielos al Hijo de Dios. Sus ojos habían sido abiertos. Veían el futuro diferente. ¿Qué? Pero qué manías tiene la gente del mundo y la gente de las películas con eso de 2012, con eso de meteorito que va a caer sobre el mundo y aplastarlo, con eso del mundo del agua que va a subir el agua y ahogar a todos, con eso de las plagas y pestes que van a matar y exterminar a todos. ¿Habéis visto y habéis oído de esa cosa, la publicidad de esas novelas y películas así? La gente está obsesionada con cómo va a terminar el mundo. No va a terminar de ninguna de esas maneras. Va a terminar exactamente como Apocalipsis dice. Sí. Y a mí me trae sin cuidado, no me quita el sueño. Bueno, estoy preocupado por los demás, sí, pero personalmente, en cuanto a mí, me tiene tranquilo y alegre. Porque yo voy a estar con el Señor. Cuando caigan esos juicios sobre el mundo, yo voy a estar con el Señor. ¿Y tú? ¿Tienes los ojos abiertos? ¿Ves el futuro como el Señor lo ve? ¿Tiene el Señor ese lugar, ocupa ese lugar en tu vista? La señal de los ojos abiertos, la señal de la vista espiritual. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es que los creyentes vemos otras cosas. Y en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, este es el consejo y el ánimo que da a los creyentes aquí en este mundo. Cosas que no pueden hacer los que no son creyentes. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considerad aquel. ¿Dónde pone el creyente los ojos? Los tiene puestos en Jesús. Esto nos ayuda cuando nosotros tenemos que sufrir en ese mundo. Recordad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Si el Señor sufrió eso por mí, yo puedo sufrir por Él. Yo no quiero la amistad de un mundo que le aborreció y le clavó en una cruz. Yo no quiero quedar bien ni ser popular donde Él no es nada más que una palabrota, una blasfemia y algo que ridiculizan ellos. Y cuanto más los ojos puestos en Jesús, ojos que solo el creyente tiene abiertos, cuanto más con estos ojos abiertos considere al Señor, más ánimo tiene para vivir la vida cristiana aquí abajo, porque es uno de los efectos de la resurrección. El Señor, como dice en Efesios 2, juntamente con Él nos resucitó, y cuando nos resucitó nos abrió los ojos. ¿Tienes la señal de los ojos abiertos? ¿Cómo lo ves? Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, venimos a bendecir y alabar a aquel que nos dio vida de entre los muertos, que nos resucitó. Y bendecimos el día que nuestros ojos fueron abiertos para ver las cosas del reino de Dios y todo lo que tú has puesto delante nuestro que el mundo no ve ni entiende. Gracias por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, iluminándonos y dándonos esta comprensión. Y pedimos que llenes nuestra visión más y más del Señor Jesucristo. Recuérdanos, Señor, la necesidad de considerarle y de poner los ojos en Él y en las cosas de arriba, no en las de abajo, para que nuestra vida te rinda honra y gloria. Danos discernimiento como creyentes, como iglesia, acerca de aquellos que dicen que son creyentes pero no tienen los ojos abiertos. Danos discernimiento y obre tu Espíritu Santo en ellos, para que vean la diferencia entre una profesión de fe y una conversión verdadera, milagrosa y poderosa. Opera tú para tu honra y gloria, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, la foto.